Ser Podcast.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana con Rocío Gómez. Look at all the people like cows in a herd. Well, I
like birds. Rocío Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Qué ilusión tenerte otro verano más, hablando además de temas importantes.
Ya ves, ilusión la mía de volver.
Rocío Gómez, ya lo sabrán nuestros oyentes, es directora del podcast La Climática y, pues eso, encantados de tenerte aquí un verano más. Porque además hoy vamos a empezar con un tema que yo creo que ya nos empieza a salpicar a todos de una forma u otra.
A preocupar bastante y se va colando en nuestras vidas. ¿Tú utilizas inteligencia artificial, Marta?
Pues mira, lo de colando en nuestras vidas está bien traído, porque yo conscientemente acabamos de hacer un curso aquí en la radio.
¿En la emisora?
Y yo confieso que conscientemente no voy a buscar ChatGPT u otros para hacer cosas. Lo que pasa es que...
Se te cuela.
Aparece, ¿no?
Totalmente. A mí me pasa igual, que la utilizo aunque yo no lo sepa o aunque yo no quiera. Por ejemplo, en WhatsApp me aparece todo el rato. Sabéis que desde hace unos meses ha incorporado la inteligencia artificial, que teóricamente te ayuda. Cada vez que busco un contacto, pues me aparece la inteligencia artificial y empieza a tener una conversación conmigo. O cuando grabo una entrevista, una videollamada, la inteligencia artificial transcribe, si yo no lo evito, esta entrevista, a veces la traduce. Es verdad que a veces es una herramienta
que
ahorra tiempo,
sí.
Pero no somos conscientes de todo lo que la usamos, muchas veces, como decimos, sin querer.
Porque esto tiene repercusiones climáticas, ¿no? Que es a lo que traemos hoy aquí.
Claro, la traemos precisamente por eso, para que seamos conscientes del uso que hacemos de ella y pensemos cuánto consume. Desde hace unos años, aparte de que la inteligencia artificial se ha metido en nuestras vidas, empezamos a ver un montón, nos suena esto de los centros de datos. Están poblando el territorio. En los últimos años, algunas grandes corporaciones como Amazon, Meta o Microsoft se han fijado en nuestro país, en España, y están desplegando aquí grandes infraestructuras.
Se llaman estos centros de datos y están en nuestro país, ¿en dónde?
Pues ahí Madrid lideraba. Es que esta es una de las preguntas interesantes, porque no hay tantos datos sobre los centros de datos. Hasta hace unos años Madrid era la capital y también la comunidad líder en cuanto a centros de datos, también hay en Barcelona, pero en los últimos años Aragón se está poniendo a la cabeza, se han planteado nuevos centros allí. Y el que no, del que queremos hablar hoy en concreto es uno que está proyectado, quizá te suena, en Talavera de la Reina.
No lo conocía.
Pues
cerquita de Toledo.
Eso es.
Pues vamos a hablar con Aurora Gómez, que es una de las fundadoras del colectivo Tu Nube Seca Mi Río, y que este colectivo nació en respuesta al plan de Meta de crear uno de los mayores centros de datos de la península en este lugar, precisamente, en Talavera de la Reina. Aurora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Entiendo que Tu Nube Seca Mi Río es tu nube donde almacenamos todos nuestros datos, Seca Mi Río literal, ¿no?
Literal, porque estas infraestructuras de Internet, ¿no?, en los centros de datos serían como el cerebro donde va toda la información y tiene que procesarla, ¿no? Los centros de datos son solamente una de las partes de las infraestructuras de Internet, solo que tienen que estar repartidas por todo el territorio. Como decía antes Rocío, antes había muchos centros de datos, pero los nuevos que vienen son distintos, son centros de datos de hiperescala.
¿Y eso qué quiere decir?
Los centros de datos hiperescala están preparados para procesar información con más intensidad, que por eso estamos hablando de la inteligencia artificial, pero también podríamos estar hablando del streaming o de los juegos online. Entonces, como necesitan procesar muchísima más datos, necesitan gastar mucha más energía para funcionar y refrigerarse, y ahí es donde la energía no llega y empiezan a utilizar agua. Por eso estos nuevos centros de datos son muchísimo más grandes a mando hiperescala, utilizan más energía, más agua, más elementos materiales y, por tanto, todo su impacto medioambiental y ecosocial es mucho mayor.
Y ahí es donde vosotros os empezasteis a movilizar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué os oponéis a esto?
Nosotros cuando vimos que entraba un centro de datos que gastaba tantísima agua a un territorio tan seco como es Castilla-La Mancha, la verdad, que es nuestra región, pues nos preocupó y nos pareció profundamente desigual. Sobre todo porque teníamos la experiencia de lo que ya había pasado en otros territorios, en concreto en Estados Unidos, que allá donde han aparecido los centros de datos han secado regiones enteras y todos los acuíferos de la zona. Además, se están expandiendo de una manera brutal y estamos viendo todas las resistencias aparecer en el globo. Entonces, nosotros nos oponemos porque existe otra manera de habitar la tecnología que implique menor capacidad de procesamiento.
Aurora, tú has dicho en alguna entrevista, en la de La Marea precisamente, que una búsqueda en ChatGPT puede consumir hasta 10 veces más que una búsqueda en el Google antiguo antes de que utilizase ChatGPT. ¿Tenemos datos de lo que consume un centro de datos?
Esa es una maravillosa pregunta y además es la respuesta que nosotros queremos saber, porque lo primero que nos encontramos cuando empezamos a investigar el tema es que había una opacidad absoluta con respecto a los centros de datos. La opacidad era tan grande que pensamos que era cosa nuestra y le preguntamos a los periodistas, ayudadnos a buscar, no sabemos, a las instituciones, estamos haciendo algo mal, y no nos respondían. Les preguntamos al resto de activistas y tampoco tenían datos a nivel internacional. Así que nos dimos cuenta que la falta de transparencia es un elemento común en todos los centros de datos, que aunque llegan a ser un poquito más, hablan un poco más de cuánta energía gastan y aún así mienten, tiene una falta de transparencia absoluta con respecto al agua. Y por eso hay un artículo maravilloso de The Guardian donde demuestran que la información que están dando de los centros de datos, en realidad gastan 667 veces más de lo que dicen. Y por eso nosotros, como Tu Nube Seca Mi Río, hemos impulsado que la ONU haga un informe sobre la falta de transparencia de gasto de agua y energía de los centros de datos, que va a salir en breve.
Es que la propia ONU había hecho una estimación que entre 2018 y 2022 este cambio que se está produciendo en los centros de datos suponía duplicar el consumo que estaban necesitando. Y, por ejemplo, el centro de datos de Talavera, el que va a poner Meta, que es la empresa matriz de Facebook, Instagram, la de Zuckerberg, en su plan, en su proyecto, estima que consumirá unos 600 millones de litros de agua potable al año. Lo han reducido porque la conferencia hidrográfica del Tajo puso el grito en el cielo, sacó un informe recordando que es una región con estrés hídrico y lo han reducido a algo más de 500 millones de litros de agua potable al año. Esto es la estimación, no se sabe lo que luego consumirán.
Claro, ¿y quién controla que consuman lo que dicen que consumen?
Pues deberían ser las autoridades. Lo que pasa es que nosotros estamos encontrando una falta de transparencia absoluta. Hay un artículo de Pablo Jiménez Arandia para El País, donde una vez que ya han empezado a funcionar algunos de los de Amazon, le pide a las instituciones que digan cuánta agua se ha gastado. Y se ve que las instituciones no dicen cuánta agua se está gastando, ¿no? O sea, que no solamente es en la parte de evaluación de impacto medioambiental antes, donde quizá la ciudadanía podemos tener un par de ojos, sino que se están construyendo centros de datos, como es el caso de Amazon, que ellos pedían simplemente tener pozos de agua sin supervisión. Cualquier persona rural de aquí sabe que un pozo de agua sin supervisión no se concede en España. Entonces, ¿por qué un centro de datos de una empresa extranjera es capaz incluso de tener la desfachatez de pedir eso?
Aurora, tú eres también autora de Materializando las nubes, resistencias tecnoecologistas contra los centros de datos, ¿no? Es un ensayo contra la inteligencia artificial mal utilizada, de Lulay Ediciones. Vamos a escuchar un fragmento.
Estuvimos grabando con unas periodistas extranjeras sobre el terreno que será el centro de datos de Meta en Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha, en España. Con cariño les enseñábamos las jaras en cuyos pies dormían las trufas blancas, las majestuosas encinas centenarias que albergaban nidos de aves rapaces, los agujeros de conejo que saltaban a nuestro paso, el romero en flor con mariposas zumbando y las zarzas esquivas que daban nombre al proyecto. Bajo el sol abrasador de la Mancha, la periodista insistía en una pregunta: ¿por qué vienen los centros de datos aquí?
Esta voz, esta locución es la de nuestra compañera Olga Nebra, que es una tarea que, por cierto, cada vez hace más la inteligencia artificial. Y te reboto la pregunta, ¿por qué vienen a España?
Porque es donde hay más desigualdad de poder. O sea, precisamente cuando decía Rocío, ya no están viniendo a Madrid o a Barcelona, es porque en una zona rural, que es donde están apareciendo, donde hay una tasa de desempleo tan grande, donde la gente realmente se puede creer esas promesas porque los periódicos locales no están sacando la información. O sea, yo digo que agradezco mucho estar en medios nacionales e internacionales que estamos saliendo, pero no estamos saliendo a los medios locales. Entonces la gente se cree todas esas promesas respecto a que van a dar mucho trabajo, que no es verdad, y dicen, venga, vale, pues aceptamos que venga un centro de datos que va a ser depredador con el territorio. Pero no son conscientes de que tampoco van a pagar impuestos, que no van a dar trabajo.
¿Por qué no van a pagar impuestos?
Porque se atienen a un tipo de legislaciones locales, que por ejemplo en el caso de Castilla-La Mancha se llama PSI, en el caso de Aragón se llama PIGA, y son leyes que les permiten evadir impuestos.
PSI, que sería algo así como proyecto de singular interés.
Sí, además uno fue los motivos que nos hizo despertar, porque en mi caso yo fui expropiada por el aeropuerto de Ciudad Real cuando era adolescente, y cuando vimos que venía este proyecto yo llamé a mi madre por teléfono y digo, mira mamá, que va a venir esto a Talavera de la Reina, que yo no soy de Talavera de la Reina, pero es mi zona. Entonces dice mi madre, ah, pues fíjate con qué figura jurídica. Y digo, hombre, mamá, una señora manchega hablándome figuras jurídicas. Y digo, pues proyecto singular interés. Y dice, pues es la misma figura jurídica con la que se hizo el proyecto del aeropuerto Ciudad Real, con la que se han hecho los campos de golf, con la que se han intentado hacer los almacenes nucleares. Es decir, que siempre hay como una figura jurídica que utilizan los centros de datos a nivel internacional que permite pagar menos impuestos, evitar algunos temas medioambientales y que le aceleren todos los procesos.
Este despertar que tuvisteis en Talavera está ocurriendo en otros puntos del territorio. ¿Hay otras resistencias contra la IA? ¿Cómo os organizáis y qué pedís?
Bueno, a nivel de territorio español es una pasada, porque solamente lo que es Aragón ya podemos decir que hay 4 resistencias. Hay 2 en Valencia, tenemos las de Castilla-La Mancha, las hay también en el País Vasco, las hay en Cataluña, se están formando algunas en Castilla y León, en zona de Salamanca. Y a nivel internacional es increíble, porque los centros de datos están explotando por todo el planeta. Hay territorios que están pidiendo cosas muy interesantes y en general nos estamos uniendo entre todas también a una velocidad espectacular. O sea, por ejemplo, mañana me reúno con los irlandeses y ayer estuve con los franceses y en 2 días hablo con los griegos, ¿no?
Pero entiendo que lo que estáis pidiendo, o tú me corriges, Aurora, es hacer un... Porque esto ya no hay marcha atrás, parece, ¿no? Y en realidad aquí hablamos muchas veces durante toda la temporada en La Ventana con proyectos que están desarrollando investigaciones científicas, médicas y no solo, con inteligencia artificial, que claro, ahorra muchos recursos, mucho tiempo, en fin, que es una herramienta de la que... ya no nos vamos a desprender. Entonces, ¿qué estáis pidiendo? ¿Cómo podemos hacer un uso responsable de la inteligencia artificial?
Pues la inteligencia artificial, como todo este avance de la digitalización, al fin y al cabo es un problema estructural, y para todos los problemas que tienen que ver con estructurales, las soluciones también son estructurales. Entonces, creo que me voy a repetir, al igual que el resto de entrevistados que van a venir durante el resto de meses, las soluciones de crecimiento y de crecimiento en digital. Esto no implica utilizar menos tecnología, sino utilizarla de buena manera. Es decir, utilizar tecnología que sea menos capacidad de procesamiento, es decir, dejar la inteligencia artificial para cosas que sean realmente útiles, tampoco ciencia washing, pero para las cosas útiles. Y para lo demás, seguir utilizando la tecnología que teníamos en 2020, que no sería perder calidad de vida. Dejemos las cosas importantes, pues eso, para nuestros expedientes médicos, para cosas que sean necesarias, y el resto podemos utilizar software libre, soberanía digital, todo cosas que consuman menos. Entonces consumiremos menos material, menos agua, se tendrán que construir menos centros de datos. Entonces hay otras maneras de habitar la tecnología que la gente que llevamos trabajando más de 20 años en software libre ya la habitamos así, o sea que no sería tan difícil.
Lo que pasa es que también esto pasa por una educación temprana sobre el uso en la tecnología, además de una regulación.
Bueno, yo creo que es más peligroso quizá la gente adulta, que es capaz de buscarse más excusas, porque los niños, tú le explicas cuál es el problema con el cambio climático y son bastante claros cómo utilizarla. Pero los adultos somos los que tenemos que ser conscientes de que lo que hacemos tiene consecuencias, y que no es justo que porque nosotros queramos subir un meme de gatitos hechos por inteligencia artificial haya otra persona en el mundo que se quede sin agua, o una persona en el Congo que esté sufriendo una guerra por el coltán como la que están sufriendo. Entonces tenemos otro tipo de maneras de hacer, ¿no?
Gracias. Rocío, este mes de julio empieza la Uniclimática.
Empieza la Uniclimática, de hecho podéis ver una charla de Aurora Gómez y ahí podréis apuntar todas las soluciones o estas nuevas maneras de habitar Internet. Es uno de los 5 bloques que habrá este año. Sabéis que la Uniclimática normalmente es en verano, pues este año va a durar hasta diciembre. El primer bloque es de energía. Y os seguiremos contando más a lo largo de
dale el enlace para quien quiera conectarse a la Uniclimática.
Es climática.cop, ahí encontráis toda la información y podéis inscribiros en esta universidad popular.
Aurora Gómez del colectivo Tu Nube Seca Mi Río, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Muchísimas gracias y un beso muy fuerte para todos los oyentes.
Igual, Rocío, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo. Of a history I don't end up missing. I hear the crackle of the paper in the fire. Backspace, backspace, white page. Now the stories you've written. And a new narrative goes around and around and around. They trying to kill a voice that the world can't hear. They put the plug on the mic and the speaker box gonna shout loud from the rooftops in the dark. But we don't need our ears to feel the energy. To the peaks, flipping up the poles, north, south, moving our direction. We are the power. Fixing up the streets, planting little seeds till the ground is green and the air becomes perfection. Ooh, let the wind wash the old days away. Hell yeah, yeah, yeah. So come on, stand with me. Go and grab somebody, let's get everybody moving on the feet.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.